último capítulo de los papeles de Panamá vuelve a salpicar al expresidente del gobierno Felipe González, después de que su mujer, María García Vaquero, apareciese como gestora de una cuenta en Suiza. Según la investigación del Confidencial y La Sexta, González y el presidente del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, impulsaron en abril de 2004 la creación de la Fundación Atman de la mano de Masoud Farshad Zandi, empresario de origen iraní y vinculado a Cebrián. Además, el nombre de Teresa Aranda, exmujer de Cebrián, también se encuentra en los papeles de Panamá, aunque el círculo de Aranda asegura que la empresa guarda relación con el entorno de su exmarido. Las críticas de los ciudadanos no se han hecho esperar. Muchos hablan de Mar García o Teresa Aranda como mujeres testaferro, utilizadas por sus maridos para constituir sociedades a su nombre con tal de evadir impuestos. Otros apelan a la hipocresía de Cebrián y de Felipe González. El diario El País ha publicado numerosas informaciones acusando a Podemos de recibir financiación de Venezuela o Irán, y González ha continuado el discurso del miedo del Partido Popular contra Podemos, tachándoles de populistas y leninistas. Lo que es evidente es que todo cambia. Cambian muchas personas cuando llegan a la vejez, alcanzan la comodidad y se aburguesan. Le pasa a aquel que fundó el mayor periódico de izquierdas de este país y al que abandonó el marxismo o el comunismo por las grandes eléctricas y las sociedades offshore.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es martes 26 de abril. En cuanto al tiempo, tendremos cielos despejados y viento en calma. Las temperaturas sin cambios significativos. Las mínimas rondarán los 13 grados y alcanzaremos una máxima de 21 grados. Son las 9:32 de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias de la universidad. La científica Margarita Salas imparte una conferencia sobre bioquímica en la UMH, Pepe Coy.
La investigadora del Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa de Madrid, Margarita Salas, imparte hoy una conferencia sobre bioquímica a las 12:30 de la mañana en el Salón de Actos en el campus de Orihuela. La charla va dirigida a estudiantes de la Escuela Politécnica de la Universidad Miguel Hernández y alumnos de bachillerato de esta localidad. Asimismo, la investigadora Margarita Salas visitará a las 11:30 las instalaciones del Museo Didáctico de Ciencias de la Vega Baja del Segura. Además, la UMH ha puesto su nombre al aula taller del edificio Orcelis, cuya inauguración tendrá lugar a las 12:15 de la mañana.
La UMH inaugura la pista de vóley playa en el campus de Elche, Flor Ciganda.
El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciurana, ha inaugurado la pista de vóley playa Pista Vicius Ball, ubicada en el complejo deportivo El Club del campus de Elche. Al acto ha asistido también el vicerrector de Estudiantes y Deportes de la UMH, Francisco Javier Moreno, además de personal de la empresa Vicius Ball y deportistas de la modalidad.
Pasamos ahora al panorama nacional. Miguel Bernat quiere liquidar Manos Limpias y retirar todas las denuncias.
El secretario general y líder de Manos Limpias, Miguel Bernat Remón, ha comunicado a su entorno más próximo su intención de liquidar el sindicato y retirar las docenas de denuncias que tiene presentadas o en trámite en este momento de juzgados y tribunales de toda España. Su intención es desistir de todas las personaciones en causas, denuncias o querellas en curso, incluidas la del caso Nos, que afecta a la infanta Cristina y a su marido Iñaki Undargarín, y que ahora están siendo juzgados en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
Alberto Garzón reclama a Pablo Iglesias que Izquierda Unida pueda hacer campaña al margen de Podemos.
Izquierda Unida está poniendo ciertos problemas de contención a la alianza con Podemos para protegerse y que esta no suponga una absorción de la formación. Alberto Garzón sabe que tiene una posición de fortaleza porque no tiene nada que perder en estas negociaciones. Por esta razón, está presionando a Pablo Iglesias para que más allá de la colaboración electoral para el 26 de junio, Izquierda Unida pueda continuar manteniendo intacta su autonomía e identidad, tanto durante la campaña electoral como después en el Congreso de los Diputados.
Vamos ahora al panorama internacional. Alemania construirá una base militar en Turquía para luchar contra el ISIS.
El ejército alemán tendrá mayor presencia en territorio turco para poder combatir al Estado Islámico en Irak y Siria. Así lo desveló ayer la revista alemana Der Spiegel. Esas afirmaciones han sido confirmadas por un portavoz del Ministerio de Defensa germano que ha dicho que la construcción de las instalaciones de la base turca aún se encuentra en una fase de planificación, pero pronto se iniciarán los trabajos. Los planes del Ministerio de Defensa germano contemplan la construcción de una base propia para los aviones, un puesto de control y alojamiento para aproximadamente 400 soldados alemanes. El costo total de esta nueva base militar alemana se estima en unos 65 millones de euros.
Arabia Saudí anuncia un plan de reforma económica.
El gobierno saudí aprobó ayer un proyecto de reformas para superar la dependencia del petróleo y diversificar la economía del reino. La visión saudí para 2030 incluye la venta de un 5% del gigante petrolero saudí, Aramco, y la creación del mayor fondo soberano del mundo. Esto está estimado en 2 billones de dólares, según ha adelantado el hijo del rey, Mohammed bin Salman. Su objetivo es que las inversiones de ese fondo sustituyan al petróleo como fuente de ingresos para 2020. En una entrevista con la cadena propiedad de la familia real, el futuro heredero ha afirmado que han desarrollado verdadera adicción al petróleo y eso ha trastornado el desarrollo de muchos sectores en los últimos años.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. En Elche,
la empresa Biopina gana el premio Emprendedor del Mes por lograr fortalecer losas de mármol.
La UMH busca participantes para una investigación del Centro Crimina sobre percepción de seguridad en Elche.
En San Joan d'Alacant,
San Joan presenta a los profesionales de quirófano un innovador manual sobre manejo de situaciones críticas.
En Orihuela,
Agricultura organiza una exposición fotográfica para poner en valor las plantas autóctonas y sus propiedades.
Y en Altea,
Roque Ferrer informa de las obras de remodelación que se están realizando en la zona de Garganés.
Pues hasta aquí el repaso a las noticias de hoy. Gracias Flor, gracias Pepe y nosotros vamos a abrir el kiosco. Buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traen las portadas de hoy?
Pues hoy vamos a empezar, como siempre, por las portadas digitales y vamos a comenzar por El Español, que trae unas declaraciones del exsecretario del Partido Popular Valenciano, Ricardo Costa, que decía: si a Rajoy le molesta que le cite, más me molestaría a mí ir a la cárcel. Y son unas declaraciones que han causado mucho revuelo en el día de ayer y que hoy ocupan casi todas las portadas de los periódicos y que a mí me parecen con un sentido abismal.
Sí, la verdad es que son bastante esclarecedoras y bastante tajantes.
¿A quién le vamos a pedir explicaciones sobre la financiación ilegal del Partido Popular Valenciano? Si no es a Mariano Rajoy. Y vamos a continuar con el diario.es, que trae otro de los temas punteros en esta mañana, y es que titulaba: los partidos no dicen cómo recortar los 30 millones que se gastaron el 20 de diciembre. Y es que ya, ahora que sabemos que con total seguridad nos vamos a ir a esas nuevas elecciones, se habla sobre todo de ese gasto adicional que van a causar.
Es el coste de las elecciones.
Y sobre todo esas palabras del rey Felipe, que han dicho que hay que abaratar como sea esas elecciones. Por ejemplo, el Confidencial, que sigue con su caso de Panamá,
claro,
iba por el capítulo número 24 y titulaba...
Ya hay bastante, ¿no?
Y titulaba: la petrolera de Cebrián y su socio iraní Zandi se oculta en Seychelles y Samoa. Las amistades pueden ser peligrosas, decía el Confidencial. Y tanto que pueden serlo. Vamos a ver luego en algún medio una noticia especialmente.
Sí.
Y vamos a ir con Infolibre, que titulaba: el Banco Santander posee 21 sociedades en paraísos fiscales con las que gana casi 1.000 millones al año. Y dice que tiene 28 sociedades, pero de esas 28, 21 estarían activas y las otras 7, pues se desconoce para qué son.
Y es que es evidente que existe un vacío legal con respecto a esta evasión de impuestos, porque si no, no saldrían personalidades como puede ser Bertín Osborne diciendo: yo tengo el dinero fuera porque me da la gana y para pagar menos. Es evidente que existe un vacío legal en cuanto a la justicia con este tema.
El problema, de esta situación es que muchos de los que han salido son aquellos que se atrevían a proclamar el nombre de antisistema y lo ponían a su libre elección, y ahora son ellos mismos los que están sacando esos millones fuera
mucha
del país.
Hipocresía.
Y nos vamos a para mí es la portada de la mañana, y ahora vamos a explicar por qué. El País titulaba en cuatro columnas: el gobierno tendrá que recortar 4.000 millones este mismo año. La Autoridad Fiscal Independiente considera que sin medidas a corto plazo no se cumplirá el nuevo objetivo de déficit propuesto a Bruselas.
Y es que esta portada ha sufrido un cambio porque anoche yo misma la busqué y había una noticia que decía: Arabia Saudí aprueba su plan de reformas para no depender solo del petróleo. Y esta mañana podemos ver que había una noticia distinta que ha causado bastante polémica.
Esta mañana ese destacado que había en portada era: Prisa emprende acciones legales contra La Sexta, El Confidencial y El Diario.es. El País y su director han creído conveniente cambiar esta noticia y, bueno,
no sé si El País o solo su director.
O solo su director.
Lo que no entiendo es cómo no ejerce una presión o no ejerce una denuncia como desde su propia persona y no involucrando a todo el entramado de medios de comunicación, no metiendo a Prisa de por medio, no haciéndolo desde la voz de Prisa.
Y hace unos pocos días acusábamos a Pablo Iglesias de justo estas cosas, que acusaba de falsedad en algunas portadas, de manipulación en cuanto a la información, y ya no es por hacer apología a Pablo Iglesias, pero sí es verdad que hoy pues que tenemos en el diario El País al periodismo es más lamentable que cualquier declaración de cualquier político.
Pues sí.
Nos vamos a ir al diario El Mundo, que titulaba también en cuatro columnas: el rey ve imposible un pacto y pide una campaña austera. Felipe VI recomienda a los partidos políticos que no gasten en propaganda y que no cansen a los ciudadanos. Una de esas preocupaciones que preocupa a los ciudadanos y también a los políticos por lo que han dicho es ese gasto de estas nuevas elecciones, pues que van a suponer una gran cantidad de dinero que vamos a mencionar ahora después. Y nos vamos a ir con el diario ABC, que trae una portada muy curiosa, que animamos a que se pasen a verla por Azabares, y titulaba 11 grandes casos de corrupción en España se vinculan con Panamá. Hacía un juego de palabras. ¿Sabes tú, Rebeca, cómo se llama
no,
este
no,
juego?
No, no, me suena, pero no sé el nombre.
Pues hacía un juego de palabras poniendo todos los entramados de corrupción que hay en España, y yo creo que da para un tablero aún más grande, si todavía quieres
hacerlo.
Me dice
el técnico que se llama Palabrados.
Pues mira, una, del juego de la Palabrados traía una combinación de sobre todo los casos de corrupción, y lo que yo te digo es que esto parece que da incluso para dos o tres tableros más
sí,
así.
Sí, trae Gürtel, Panamá, Ático, Pujol, bueno... Y un sinfín, ¿no?
Y un sinfín de ellas. La Vanguardia titulaba: Obama apuesta en Alemania por una Unión Europea fuerte y unida. El presidente de Estados Unidos se reúne con Merkel, Hollande, Cameron y Renzi. Pide a los aliados más gasto en defensa contra el yihadismo. Ya sabemos las medidas que hizo Barack Obama al enviar soldados a combatir contra la yihad en Siria. Y vamos a ver si consigue contagiar ese espíritu a la Unión Europea, ya sea de una manera igual o menor, pero por lo menos que sí se contagie ese atisbo de poder ayudar. Y nos vamos a ir también a La Razón, que titulaba: Concejales de Ciudadanos avisaron a la dirección de que era ilegal desviar las subvenciones. Enviaron un correo para explicar que el interventor les avisó de la ilegalidad de que Villegas y Cuadrado fueran apoderados. Y nos vamos a ir a Información Local, una portada muy curiosa la que trae hoy el diario Información, que titulaba DEEN. El Consell declara desierto el concurso de venta de Ciudad La Luz al desestimar la única oferta.
Pues una noticia desde luego muy desagradable, que se queden todas esas instalaciones tan grandes, las más grandes de Europa, ahí abandonadas sin poder servir a la ciudadanía y al cine, sobre todo.
La verdad es que es una pena. La ausencia de comprador aboca a los estudios de cine de Alicante al concurso de acreedores y a la liquidación. La Generalitat explorará con Bruselas la posibilidad de quedarse en las instalaciones y buscar vías de explotación. Ya se le está buscando salida como se pueda, y yo creo que por lo menos aprovechar unas instalaciones de tal magnitud sería por lo menos lógico. Y nos vamos a ir a La Verdad, que titulaba: Costa apunta a Génova en la financiación irregular del Partido Popular y pide que declare Rajoy. Ya comentábamos esa noticia también en los diarios nacionales. Y además solicita al juez del caso Gürtel, que además del presidente del partido, pues que también lo hagan Cospedal y Bárcenas.
Que declaren también.
Que mínimo.
Sí.
Y nos vamos a ir a Teleelch, que titulaba en ese pleno que se realizó: tensión por una factura pendiente del anterior gobierno. Y es que no sé, Rebeca, si estás de acuerdo conmigo, pero muchas veces en la política local a veces se mira más lo que hicieron los anteriores o lo que queda pendiente del anterior gobierno que las cosas que quedan por hacer del
bueno,
actual gobierno.
En la local y en la nacional.
Y en la nacional.
Ya sabemos lo de la herencia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pepe, por traernos todas las portadas.
A ti, Rebeca, hasta mañana.
Vamos a hacer una pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 26 de abril, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, Hospital General, Sala de Donaciones, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche.
En Elche, en el Autobanco de Carrefour, de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 y media a 8 y media de la noche.
En Sant Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, Sala de Donaciones, por la mañana de 8 y media a 2 y por la tarde de 4 a 9.
Recuerda, donar sangre es compartir vida. Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos aquí en Buenos Días UMH y vamos a conocer ya las novedades culturales que nos traen cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Borrull. Muy buenos días, chicas.
Hola, buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traes esta semana?
Pues como siempre, bueno, esta semana tenemos una agenda un poquito más corta, pero empezamos con el Teatro Principal de Alicante. Este viernes 29 de abril y el sábado día 30 a las 8 y media llega Symphony of Pink Floyd, un espectáculo interpretado por un elenco de extraordinarias voces de primer nivel internacional que, acompañadas por la One World Symphonic Orchestra y la Rock Band, interpretarán canciones de la mítica banda Pink Floyd, muy conocida. El precio es de 40 y 45 euros.
Pues sin duda un espectáculo digno de ver si no fuese por ese precio, porque 40 o 45 euros...
Es un poco excesivo, pero yo creo que valdrá la pena.
Sí, seguro que vale la pena. Vamos ya con la agenda cultural de la FNAC de Alicante.
Esta tarde a las 6:30 tendrá lugar Toastmaster, un taller interactivo de public speaking impartido por Alicante en el Speakers Club.
Y mañana, miércoles 27, a las 7 de la tarde, habrá un certamen literario de poesía organizado por la Asociación de Madres y Padres del Colegio Ángel de la Guarda.
Y el jueves 28 a las 7 habrá catas para socios especial Semana del Jazz, con la actuación especial de Joe Pask y Smoking Barrels. Este evento lo organiza la Escuela de Catas de Alicante. Las inscripciones se llevarán a cabo en la tienda y pueden asistir los socios más un acompañante.
Y el viernes 29 a las 6 habrá un taller infantil de robótica, Lego Education Robotic, muy recomendable para enfocar a los niños para ver si les gusta todo este tema.
Y el sábado a las 11, English for Kids, un taller en inglés organizado por el Liceo Francés de Alicante. Y a las 7, el ciclo de conciertos SOS 4.8. Soledad Vélez presentará su último disco, Dance and Hunt. Este álbum contiene dos novedades notables. La primera, el estreno de Vélez en la mítica discográfica Shattered Fate. La segunda es la sepultura que le ha dado su sonido folk para comprometerse con la electrónica.
Nos trasladamos a Elche, al Gran Teatro de Elche.
Este viernes a las 9 de la noche, con motivo del Día Mundial de la Danza, llega Esencial de Sonia González y Nelo Chiuminato. Esencial es un viaje hacia un espacio interior, personal y vivencial. La música, el sonido y el silencio son el vehículo del movimiento. Esencial porque utilizan lo más simple, orgánico y honesto. Con los instrumentos se crean paisajes sonoros, ambientes que permiten ser manifestados con el cuerpo y el movimiento. La danza es el vestigio que queda en el cuerpo como recipiente de la información adquirida. El precio es de 4, 5 y 6 euros.
Vamos ahora con los cines Odeón.
Esta semana, del día 27 de abril al 1 de mayo, se proyectará La Novia. Es una adaptación de Bodas de Sangre de Lorca. Desde pequeños, Leonardo, el novio y la novia han formado un triángulo inseparable. Pero cuando se acerca la fecha de la boda, las cosas se complican porque entre ella y Leonardo siempre ha habido algo más que amistad. La creciente tensión entre ambos es como un hilo invisible que no se puede explicar, pero tampoco romper. La película ha ganado dos premios Goya, uno a Mejor Fotografía y Mejor Actriz Secundaria. Recordamos que las sesiones de los cines Odeón son a las 5 y media, a las 8 y a las 10 y media. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50 euros, y gratuito para los estudiantes.
Y para los más pequeños, en la sesión de cine infantil se proyectará Hotel Transilvania 2. Todo parece mejorar en el Hotel Transilvania. La rígida norma establecida por Drácula de solo para monstruos se ha suprimido y se aceptan también huéspedes humanos. Lo que preocupa al conde es que su adorable nieto Denis, medio humano y medio vampiro, no dé señal de vampirismo. Aprovechando que Mavis ha ido a visitar a sus suegros humanos, Drácula recluta a sus amigos Frank, Murray, Wayne y Griffin para hacer que Denis pase por un campamento de entrenamiento de monstruos. Lo que ignoran es que Vlad, el gruñón padre de Drácula, está a punto de llegar al hotel. Y cuando descubra que su bisnieto no es de sangre pura y que los humanos pueden frecuentar el establecimiento, las cosas se complicarán.
Vamos ahora con la programación del Centro Cultural La Llotja.
El sábado 30 de abril a las 10 llega Manuel Alejandro. Manuel Alejandro es uno de los compositores, arreglistas y productores musicales españoles más prolífico de la música de habla hispana, con más de 500 canciones. Ha desarrollado su carrera entre España y México. Un espectáculo en esta ocasión con las canciones de siempre, canciones de Rafael, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Nino Bravo, entre otros, que han inspirado la vida de miles de personas siendo su banda sonora. El precio es de 10 euros.
Pues muchas gracias, chicas, por traernos todas estas noticias culturales, y nosotros nos vamos un momento a publicidad, pero volvemos enseguida.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche en la elaboración de un panel de opinión periódica sobre nuestra universidad. Solo por contestar a través de tu teléfono móvil obtendrás a cambio muchas ventajas exclusivas, regalos y descuentos directos en establecimientos y compras online. Entra en opinatrix.com, infórmate y regístrate. Recuerda, opinatrix.com, tu opinión importa.
Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
Seguimos en Buenos Días UMH y vamos ya por el análisis de medios de nuestro compañero Manu Martín Albo. Buenos días.
Buenos días, Rebeca.
Empezamos con el repaso a las audiencias de televisión. Semana pluscuamperfecta en Telecinco que comenzaba con el liderazgo de la que se avecina el pasado martes.
La comedia de los hermanos Caballero sigue como líder indiscutible. Además, amplía su ventaja con respecto a Allí Abajo de Antena 3. Esta semana no había Champions y se notó. La ficción de A3 Media rozó los 3 millones de espectadores y superó por poco el 16%. En cambio, Telecinco consiguió superar la barrera de los 4 millones y el 24% de share. El caso de Televisión Española quedó como tercera opción, rozando los 2 millones de espectadores.
Parece que el caso se va recuperando.
Poco a poco, pero todavía se queda ahí como tercera opción y casi superó por poco el 11% de share. Es decir, es tercera opción, está bien para la audiencia que tiene Televisión Española, pero podría ser incluso mejor.
Podría ser mejor. En la noche del miércoles, el final del Príncipe no dio opción a su competencia.
Hay que sumar a la exitosa serie el más que satisfactorio 17% de share que consiguió Masterchef en Televisión Española. Se repartieron el pastel de las audiencias entre La Pública y Telecinco. Un 29% promedió la serie de Mediaset en su final. Se puso por encima de los 5 millones de espectadores. Antena 3 quedó incluso por detrás de 4 y su cine. En La Sexta, Merlí marcó un mínimo de temporada con un 5%.
Y eso después del final del Príncipe, que no vamos a desvelar nada, pero que ha sido bastante decepción.
Sí.
O no tienen ni idea.
Ha habido yo sé que ha habido decepción en las redes sociales, pero también se habían grabado 5 finales diferentes y ni los protagonistas sabían cuál se iba a emitir. Ellos lo supieron justo el día anterior.
No lo sabían.
Exacto. Vieron el final el día anterior a la emisión en Telecinco.
Y el jueves, con la vuelta de Supervivientes, pues más de lo mismo.
Otro 29% para el reality de supervivencia de los famosos. Pese a todo, Cuéntame aguantó muy bien. Incluso mejoró las cifras respecto a la semana anterior. Gran 16% para el capítulo número 17 de la familia Alcántara en esta temporada. Vis a Vis se hunde en el 12, aunque más se hundió La Sexta con su especial sobre Cervantes. No llegó al 4%.
Y culmina su gran semana Telecinco con un Sálvame Deluxe en forma y un Got Talent con una ventaja suficiente.
Jorge Javier Vázquez y su equipo siguen estando en forma. Ni Cortos ni Perezosos llegan al 20% de share, doblando a la segunda opción. José Mota presenta de la 1. Cintora a pie de calle marca mínimo de temporada sin llegar al 5%. En el sábado, Got Talent marca mínimo de temporada también, pero su ventaja es suficiente como para seguir liderando. Se quedó esta vez por debajo del 17%. El peliculón de Antena 3 se quedó a 2 puntos en el prime time.
Y por último vemos qué hicieron ayer los dos estrenos más sonados de la temporada, La Embajada de Antena 3 y Tu Casa es la Mía de Telecinco.
Sorpresa en la noche de los lunes. El estreno de La Embajada de Antena 3 lideró con un 23% de share y por encima de los 4 millones de espectadores. Mi Casa es la Tuya de Bertín Osborne decepcionó en su estreno, al menos en audiencia, con un 16% de share y 3 millones de espectadores, bajando mucho de la audiencia que hacía en Televisión Española. Por tanto, como vimos aquí, el plus que tenía de sueldo por superar el 18%, por lo menos en esta primera entrega, no se ha cumplido.
Recordamos que ella entrevistó a Agatha Ruiz de la Prada en la casa de ella. O sea, que fue su casa, la casa de Agatha Ruiz es la de Bertín, ¿no?
Claro. Y además era un programa que grabó para Televisión Española, pero que como no cumplió el contrato según Televisión Española, la productora, finalmente decidió rescindirlo y decir que no quería emitir esos dos programas que ya estaban grabados y que incluso estaban montados. Lo tuvieron que reorganizar todo para Telecinco. También destaca como tercera opción en los lunes el taquillazo de La Sexta con Yo Robot, que superó holgadamente el 10%.
Pues tenemos ahí la sorpresa de La Embajada, así que habrá que probar con esta serie. Abandonamos ya las audiencias hasta la semana que viene. Ahora vamos con las noticias de la semana. El viernes de la semana pasada, el Consell Valencià confirmaba nuevas adjudicaciones de televisiones locales.
Una de las últimas acciones que dejó el PP en junio de 2015 fue la adjudicación de las licencias de televisión local. Estas se iban a readjudicar tras la nulidad del anterior concurso en 2006. Actualmente, la gran beneficiada de todo el concurso habría sido Editorial Prensa Ibérica. A través de sus filiales en Alicante y Valencia, habría conseguido licencias en todas las demarcaciones de la Comunidad Valenciana. De esta manera, aunque sea en una red de televisiones locales, podrían emitir una televisión a nivel autonómico. De momento, solo se han confirmado las licencias de Torrent, Sagunt, Morella, Elda, Castillo, Vinaros y Valencia.
Pero esta readjudicación deja la polémica de Televisió Nord en Morella.
Y es que el hermano de Ximo Puig, presidente de la Generalitat, es accionista de la productora de la misma. En principio, Comunicaciones El Sports S.A. había quedado en cuarta posición. En el proceso para confirmar la licencia, ya bajo el gobierno de coalición, no se encontró el domicilio ni el contacto con Producciones Informatives La Plana, por lo que perdió su oportunidad y pasó a Televisión Nord.
Pasamos ya al panorama nacional. Unidad Editorial confirma que su ERE dejará en la calle a 224 empleados.
Y los trabajadores ya han convocado una serie de protestas contra el expediente de regulación de empleo. Empezarán con una huelga semanal los martes desde el 3 de mayo. Si la situación no cambia, desde el 21 la huelga será indefinida. Además, desde la redacción de El Mundo, principal medio afectado, se presentará un escrito pidiendo la dimisión de toda la cúpula. Tras el ERE, Unidad Editorial pasará de tener 2.200 empleados que tenía antes de la crisis a los 1.400 de ahora.
Pues sin duda una pena, sobre todo para nosotros que somos profesionales del periodismo, o vamos a serlo, y me parece muy bien que salgan a la calle. Yo es que creo que si se parase todo no pasarían estas cosas. Dejo de trabajar y punto. El problema es que no se hace y luego vienen las explotaciones.
Y ya no solo eso, sino que incluso se hablaba de que podrían sacar ediciones de emergencia con los jefes de sección, sacando las noticias como fuera para sacar el periódico adelante. Es decir, van a intentar que todo sea normal, que esto no llegue a la calle.
No creo que teniendo 220 empleados menos sea todo normal. Y ahora más que nunca suena el cierre de Radio Marca.
La única radio deportiva 24 horas reducirá un tercio el número de empleados. Pasará de 30 a 11. De esta forma parece que al grupo no le importa la estabilidad que ha conseguido en los últimos EGM. En el primero de 2016 se estabilizó cerca del 500.000 de seguidores. Además, PR Noticias adelantaba en exclusiva que la COPE busca alquilar los postes propios de Radio Marca. Desde COPE confirman las reuniones, pero también indican que solo se produciría si desmantelan antes Radio Marca. De esta manera, la cadena deportiva sería un mero repetidor de la COPE.
Y pasamos de un grupo editorial a otro. En Prisa, la revolución de El País no deja indiferente a nadie.
Antonio Caño ha diseñado una nueva redacción sin puestos fijos de trabajo ni ordenadores de sobremesa. Lo que se busca ahora es publicar noticias desde cualquier punto del mundo. Por ello, la redacción no tendrá sitios asignados. Además, las noticias deberán buscar el mayor porcentaje de clics en Internet, por lo que se buscarán las polémicas de redes sociales y temas de más audiencia. Las noticias propias brillarán por su ausencia. Los redactores han mostrado su malestar al respecto en las redes sociales.
Pues parece que vamos para atrás con los medios tradicionales, como se lleva viendo desde los últimos años.
Es que sobre todo El País ahora lo que busca es olvidarse de la edición impresa, que es la que más ingresos le otorga a través de la publicidad, y centrarse solo en la edición digital.
Y del mundo editorial a la radio, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia multa con casi 200.000 euros a las radios comerciales.
La Asociación Española de Radiodifusión Comercial instó a sus asociados a no pagar las facturas de dos asociaciones de derechos de autor. Esto ocurrió en 2011. Ahora la CNMC ha dictaminado que la asociación realizó recomendaciones colectivas de carácter restrictivo, algo prohibido en el artículo 1 de la Ley 15/2007. Además, también considera que se ejerció presión sobre las asociaciones de derechos de autor a través de las entidades radiodifusoras.
Y terminamos con esta noticia. En el mundo del fútbol, la Eurocopa está más cerca de A3Media y de beIN Sports.
A 45 días de la competición continental de selecciones, todavía no hay televisión en España que vaya a dar los partidos. Por el lado del abierto, A3Media se posiciona por delante tras las declaraciones de Paolo Basile sobre el ocultismo de la UEFA. En este caso, Antena 3 y La Sexta podrían llevarse la Eurocopa pese a no tener la mejor oferta económica. Por el lado del pago, beIN Sports se posiciona como la única opción. El resto de cadenas no ha presentado ninguna oferta.
Pues muchas gracias, Manu, por todas estas noticias de los medios y las audiencias, y nos vemos el próximo martes con más novedades.
A ti, Rebeca, y hasta la semana que viene.
Nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Jesús Fernández, que está en los controles técnicos. Hasta mañana.